arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a empezar por lo importante. Vamos a empezar por lo importante. Hoy me han mandado...
¿Ya de saco? ¿A
sí.
saco?
¿Sí? ¿De saque, quieres decir?
¿De saque?
¿De saco
de saque, o de saque? ¿De saque a saco?
De saque a saco.
Joder.
No, es que te juro
está
que
bien esto, está bien.
Me lo ha mandado por la mañana. Voy a decir además quién, para que le te cojas manía, Antonio. Luis García. Luis García me ha mandado el vídeo y dice, tienes que ver esto de Lobato y decirle si está para hacer The Americans, el nuevo de
Me lo ha mandado mucha gente,
Sí, pero ¿qué ha pasado? O sea, a ver, es una especie de promoción, ¿no? Que tiene que hacer Lobato de la NBA.
No, yo porque... tengo que hacer muchas promociones.
Claro, no, claro, cuanto más derechos tenéis, más tienes que vender. Claro, ayer digo,
hay un montón.
Yo te escuché en la,
de fútbol,
en
de
la calificación ACB, del de sábado NBA. Por la noche... Te escuché hablar de un partido de la ACB o algo así.
Sí, sí, ACB, NFL, NBA, es que,
sí.
Todas las siglas que te puedas imaginar porque lo tenemos todo en Dazón.
Claro,
sea,
claro.
Somos, estamos a tope. Y claro, tú, poneros en situación, yo estoy narrando una carrera, ¿no? Y de
sí.
repente me dicen, promo de NBA. Entonces cojo un papel y leo algo que me han pasado y que yo no he visto en ese momento.
A ver. Y pasa
y,
esto, pasa,
y pasa
esto.
Esto.
Esta noche tenemos otro partidazo de NBA. A las 11 se enfrentan los Cavaliers de Mobley y Garland ante los Bucks de Antetokounmpo.
Es jodido de decir, ¿eh?
Es un trabalenguas, hombre.
Podrías haber dicho Giannis y ya estaba.
Ya, pero joder, yo leo lo que está ahí porque tengo mi cabeza en otras cosas, ¿no? Y a ver, es difícil decir el nombre y mezclar todos los nombres que han metido en tres líneas es muy, muy complicado.
Oye, pero está muy bien dicho Antetokounmpo.
Es muy difícil.
Es más difícil decir Antetokounmpo que Antetokounmpo. Entonces, yo pensaba que era del Pireo, así, Antonio. Usted tiene hasta
sí,
ascendencia
en el Pireo. Muchas veces en Grecia, se me ha pegado algo.
Claro, claro.
Pero he de reconocer...
¿Los puristas de la NBA te han dado mucha caña hoy o no?
No tengo ni idea, no sé. No he entrado en tanto detalle. Creo que no, creo que es comprensible. De hecho, yo mismo... si continúas con eso, con la promo, yo llego a un momento que me estoy riendo de lo que he dicho.
Claro.
Y bueno, menos mal que seguí narrando la carrera, pero podía haberme partido de
sí,
risa
sí,
y no
sí,
haber
sí.
podido continuar.
Pues tiene pinta de que además Pedro y Tony no te iban
no
a pasar la factura.
Ah, no se enteraron. No están no está muy puestos en NBA.
Creo que para ellos ese jugador existía.
Sí, sí.
Es el problema. Hola, Carmichael, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. A ver, ¿Norris entonces qué? ¿Nuevo líder?
Líder.
¿O? Nuevo líder,
sí.
Vale.
Pero yo sigo pensando que Max es mi favorito.
Pues yo creo un poquito en Norris, ¿eh? Yo estoy con Max, pero poco a poco Lando está creciendo, ¿eh?
Sí, es cierto, está creciendo, pero Max está ahí en un fin de semana malísimo, porque era un fin de semana, creo que por distintas razones, por problemas de refrigeración, por problemas de alturas y tal, ha sufrido mucho, ha terminado tercero y de milagrito, porque lo normal, si no hubiera habido un Virtual Safety Car, podía haber sido segundo. Y está ahí, más cerca todavía, 36 puntos del líder, del nuevo líder, con una carrera menos, eso sí, y yo creo que a partir de Brasil volverá otra vez a seguir recortando. Aquí ha recortado solamente a Piastri, pero para mí sigue siendo el favorito.
¿Cuántas quedan?
Cuatro y dos sprints.
Sí, son 116 puntos.
Son muchos puntos,
en Liza,
¿eh?
Todavía son muchos puntos, son 36 de desventaja. Lo que pasa es que es lo que hablamos el otro día. Al final no puede permitirse un mal día de verdad. Es decir, si está subiendo al podio está muy bien, pero que no tiene la red que tienen los de McLaren, que en Brasil es un circuito muy de Verstappen, pero luego va a venir alguna pista que es muy McLaren. Entonces, no sé, no lo tiene fácil. O sea, es muy bonito, sería una recuperación histórica. Nadie ha recuperado 104 puntos en la lucha por un Mundial, pero es verdad que el paso de las carreras lo va complicando, claro, porque cada vez queda menos.
Sí, oye, ¿y por qué cae mal este chico?
¿Quién? ¿Lando?
Norris. ¿Y por qué le pitan en muchos circuitos? Es un chico que no se ha metido nunca en líos ni ha hecho declaraciones
ver,
así.
Hay un problema. Es
así.
Que en México hace años esos abucheos que se llevó Lando se los llevaba Verstappen. Sin embargo, este año Verstappen pues recibía ovaciones del público mexicano porque no tenían a Checo Pérez en la pista. El próximo año ya veremos qué pasa. Y al parecer los mexicanos estaban muy cabreados porque consideran que en ese cambalache que hicieron en Monza de ceder la posición, que obligara a Piastri a ceder la posición porque la parada de Norris había sido mala, que tendría que haberle, o sea, que esos tres puntos tendrían que ser de Piastri. Y por esa razón le silbaron. A ver, el público mexicano es muy ruidoso, es muy apasionado, pero a veces la coge con unos y tan pronto pasa un año, al siguiente eligen a otro.
Oye,
¿no?
me han saltado hoy vídeos de peleas en las gradas, qué flipado. Pero sí. Peleas, pero varias peleas distintas, o sea, de gente que iba como muy pasada de alcohol y que se tiraban las copas encima unos a otros, la cerveza, lamentable, ¿eh?
Es lamentable, y es que les gusta mucho el agua de fuego, eso es verdad, y al final tiene un lado muy bonito, que efectivamente es una fiesta, están todo el día bailando, todo el día...
Pero claro.
Pero claro, tiene el lado oscuro, verdad que es el único sitio del Mundial donde a mí me lo cuentan por ejemplo, la gente del Banco Santander, que tienen su zona de paddock club. Dice, no, acaba la carrera y se quedan hasta las 12 de la noche de fiesta, en el circuito sin coches. Es decir, es...
Tengo la sensación de que en Madrid puede pasar eso también el año que viene, ¿eh?
Cuidado. Sí, pues. No, Madrid va a ser un sitio muy de fiesta.
Entre otras cosas porque habrá muchos mexicanos seguro en Madrid.
No. Hablando con la gente de Madrid me decían que es el país que más de fuera de España, que más gente ha comprado entrada.
Pero vosotros habéis paseado por el barrio de Salamanca últimamente. ¿Sabéis la cantidad de mexicanos que hay viviendo en el barrio de Salamanca? O sea, es increíble. O sea,
sí,
flipas.
Mexicanos y venezolanos.
Sí, muchísima gente. Salamanca, sí, totalmente.
Nada más, gente humilde y con pocos posibles.
Sí, están de alquiler de 500 euros la hora.
Habitación.
Mira, me han contado, por cierto, que están asombradísimos en Madrid con la venta de entradas. Ya llevan 34 millones de euros.
Pues eran 34 entradas. Millones de entradas, digo, joder.
No.
Vale. 34 millones de euros, vale. Pues,
¿cuánto cuesta, por cierto, un gran premio?
El de Madrid anda entre 600 y pico euros los tres días, me parece. Si no,
no
me
pero
equivoco.
Digo el gran premio como tal.
El fee.
Tiene un precio.
Lo que hay que pagar, sí. Diferentes. Sí, pues no se sabe exactamente. Entre 40 y 45 millones de euros al año.
Depende si quieres ser el primero, si quieres ser el último, claro. Depende si quieres tener un formato sprint o no quieres tener formato sprint, depende si eres europeo o eres más fuera.
O eres Arabia Saudí, que paga el doble. Sí, claro, puedes pagar 90 millones, 100 millones se llegan a pagar.
Oye,
sí.
a Carlos le fastidiaron la anterior carrera y esta, con la sanción, ¿eh?
Sí.
Sí, a ver, volvemos
no,
a lo
no anda
mismo.
Fino de todas formas, ¿eh?
Creemos que cometió un error en Estados Unidos, El castigo ha sido duro, sí, pero atendiendo lo que explicábamos en el último suflé, ¿no? Atendiendo las guías de adelantamiento de la Federación Internacional, pues estaba condenado en esa maniobra a tener una penalización. No la pudo cumplir en Estados Unidos, se la pasan a este Gran Premio de México. Y es una pena, ¿eh? Porque la clasificación de Carlos fue extraordinaria, está en un momento increíble. Tiene absolutamente doblegado a Alex Albon, le ha metido un parcial de 7-0 en clasificaciones. Y si no hubiera ocurrido lo que ocurrió... pues no hubiera salido tan atrás, hubiera salido en la séptima posición que consiguió y probablemente hubiera estado no solamente en zona de puntos, sino que podría haber estado en la posición que acabó Berman, que fue cuarto, podría haber estado ahí. De todas formas, esto es lo de siempre, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta y al final existía una sanción, tuvo que salir donde salió, se tocó con Liam Lawson, rompió una parte de la rueda, los sensores de velocidad de las ruedas, con lo cual no funcionó el regulador del pit lane. Una carrera, la única carrera que tenemos con dos paradas, las dos veces excedió el límite de velocidad y le sancionaron por ello dos veces y se arruinó la carrera completamente.
Es que necesita una carrera limpia, ¿eh? Porque es que acabó en un trompo, que es verdad que no se vio en la realización de la carrera durante el directo, pero acaba en un trompo, que también es un error de pilotaje. Entonces, desde la primera carrera de sprint de Estados Unidos, no está teniendo carreras limpias. Y lo bueno es que sabemos que cuando tenga la carrera limpia va a tener un buen resultado. Pero también es cierto... O sea, yo creo que Carlos tiene que hacer alguna carrera sosa, es decir, por lo negro, y seguro que va a tener buenos puntos, porque la rapidez está ahí. O sea, que en eso hay que tener un poco de paciencia, sí.
¿Y Fernando?
Estaba pronosticado, él mismo nos lo había advertido, que este Gran Premio iba a ser muy duro y ha sido muy duro. Maquilló un poquito en clasificación, pero ni siquiera suficientemente para poder entrar en Q3. Sabía que entrar en Q3 era muy, muy, muy difícil y en carrera tremenda, ritmo malísimo, no, el coche no iba, y luego problemas de sobrecalentamiento porque siempre vas en tráfico, y al final problema con los frenos que le obligan a abandonar por quinta vez este año, cuatro veces por problemas de fiabilidad del coche.
Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que Aston Martin, que quiere ser un equipo grande, no puede seguir teniendo problemas de fiabilidad. En el piloto que va más rápido, que es el piloto que más fuerza de los coches, lógicamente, pues siempre hay problemas de fiabilidad y eso no puede producirse. Fernando ha dicho dos mensajes para dar ánimo. Uno que contábamos ayer, que cree que puede puntuar en las cuatro que quedan. Y el otro, cuando le preguntaba por el Gran Premio de México 2026, decía: llevaré un coche de Adrian Newey, no creo que tenga que sufrir lo que he sufrido hoy. Bueno, pues esas son las esperanzas que maneja un Alonso, que una vez más, y a mí me saca bastante de quicio, es verdad que iba con los frenos tocados, pero tuvo que dejar pasar a su compañero Stroll para que luego Stroll tampoco hiciera nada especialmente reseñable. Es que tampoco, o sea, son ganas también de enredar un poco que otra vez le pase Lance Stroll, pero bueno, es 33-0,
Carlos. 33-0, eso también es verdad. 33 clasificaciones de forma continuada en las que Fernando ha estado por delante de Stroll.
Sí, eso igual a Verstappen. Verstappen tiene un 33-0 con Checo Pérez, una barbaridad.
Oye, no sé si dónde vi un report en redes sobre las ruedas, lo que se hace con las ruedas de la Fórmula 1 después de que las usan, porque mucha gente preguntaba si se vendían las ruedas. Yo sé que tú tienes una ahí en sí. El salón, no sé si está usada o está sin usar.
No, son de exposición.
De exposición. Pero con las que usan los coches en carrera, ¿qué se hace con ellas?
Se destruyen.
Se destruyen. Sí. ¿No se venden de segunda mano para coleccionistas
algunas,
o algo?
No, pero algunas se puede vender, pero normalmente todos los neumáticos se destruyen. Se destruyen.
¿Pero
y
la llanta también?
¿Perdona?
¿La llanta también?
No, la llanta no. La llanta es de los equipos. Las llantas pertenecen a los equipos. Lo que hacen los equipos en cada Gran Premio es el miércoles, jueves, llevan todas sus llantas a Pirelli, una carpa que tiene enorme, y le montan neumáticos en las ruedas. Luego,
¿Cuánto puede costar una rueda de un Fórmula 1?
Uf, no sabría decirte, pero dinero. Bueno, nada que ver con lo nuestro.
No, hombre.
A lo mejor puedo hablar una rueda.
Escucha, no me voy a asustar porque ya te pones a cambiar una rueda de un todoterreno y alucinas. O sea, claro, pero...
Yo creo que por neumático pueden caer 8.000 euros aproximadamente. Sí, perfectamente.
Yo creo que debe andar alrededor de 15, 18 mil euros el juego completo.
¿Qué te dice
así?
La IA...
La IA dice que 600 euros.
Pues 600.
La IA. Sí, sí, sí.
Normalmente un equipo de Fórmula 1 tiene un presupuesto de neumáticos que ronda los 350.000 euros por coche temporada, pone esto.
¿Qué dice? Joder, la IA sí que está apañada.
¿Ves? Bueno, menos mal que tenemos a Carlos Miguel y a Antonio Lobato. Pues, no, eso no puede ser. 600.
No, que no.
Que también hay un acuerdo de publicidad. Claro. Sí. Que compensa en parte el precio de los neumáticos, sí. ¿No? Porque todos los equipos hacen publicidad de la marca que suministra los neumáticos a la Fórmula 1.
Perfecto. Bueno, pues nos queda Interlagos, 7-9 de noviembre, Las Vegas, 21-22 de noviembre, Los Ailes, 28-30 de noviembre, o sea, noviembre es mes donde se va a jugar todo, y esto termina en Jazz Marina, el 5-7 de diciembre, es decir, 1, 2, 3, 4 grandes premios, ¿más cuántos sprints habéis dicho?
Dos sprints. A Qatar y en Brasil, que son 8 puntos cada uno. Y, hombre, para mí está muy claro. Mira, en Brasil, sitio de Verstappen. Ha volado siempre, asombrando a sus compañeros de equipo. Y muy mal tiene que estar Red Bull para
pero
que
pero, Carlos, no te fíes mucho de eso porque en México había ganado 5 veces.
Y luego, también
este
es verdad.
Ha sido la rana.
Y luego Qatar yo creo que puede ser muy bueno para... Las Vegas es muy bueno para Red Bull, en teoría. Mejor que para McLaren. Y luego nos quedarían dos carreras, que una debería ser para Piastri y la otra para Norris. Qatar para Piastri y la última para Norris.
Pero,
es decir, que igualdad total.
Pero. Ojo que no volvamos a la senda anterior a México, porque México puede ser una excepción. Es un circuito que no tiene nada que ver con los demás. Está a 2.200 metros de altitud. El aire es muy fino, la refrigeración es mucho más baja. Todo el mundo tiene problemas, se tiene que abrir mucho los coches. Quizá Red Bull ha tenido que abrir demasiado los coches y por eso han ido más lentos. Y ahora viene otra vez una serie de circuitos ya más convencionales. Puede que vuelva a la tendencia de antes. Y hay otra cosa que vuelvo a insistir en que yo creo que es relevante. Es que Ferrari está ahí. Sí. Ferrari está fuerte. Sí. Mercedes puede estarlo, en Las Vegas puede ir bien, y se pueden intercalar alguno de Ferrari, alguno de Mercedes entre el que gane la carrera de McLaren o Verstappen con los McLaren, con lo cual la posibilidad de restar puntos puede ser mucho más grande.
De todas maneras, estaréis conmigo que la imagen de los cuatro coches llegando a la primera curva de México, eso es una locura. Eso no se ve en ningún deporte de motor. Eso es un espectáculo increíble.
Sí, lo que pasa es que luego todos no hacen la curva.
Ya lo sé, luego no entraron, pero claro. Esa foto para mí demuestra lo que es de verdad la Fórmula 1.
Perdona, tengo que decir una cosa, una imagen que a mí me puso los pelos como escarpias.
¿Qué pelos?
Los de los brazos.
Ah.
Porque... Bueno, y tendrán más sitios, supongo.
Sí. Porque la imagen de los dos Marshalls cruzando la pista llegando al coche de Liam Lawson.
Bueno.
Fue muy fuerte.
O sea, pero vamos a ver, se juega en la vida.
Yo tengo una imagen de cuando era niño, de un gran premio en Sudáfrica, año 1977, en el que pierde la vida un piloto de Fórmula 1 y un comisario de 19 años. El comisario cruza la pista y Tom Price, que es el piloto que le atropella, le despedaza, o sea, es que le parte en trozos. El comisario llevaba un extintor. Y con el extintor le aplasta la cabeza a Tom Price y muere en el acto. Sigue el coche recto hasta que se estrella en la siguiente curva. Cuando vi la imagen de Liam Lawson, menos mal que la habían diferido y me habían mandado una foto antes, me recordó tanto al accidente de Tom Price que de verdad que se me puso la piel de gallina.
Ostras, hay varios documentales, estoy viendo, ¿eh? Tom Price, la trágica historia del piloto más prometedor.
Es de las historias más tristes que ha habido en Fórmula 1.
Pero es que esto es un fallo para mí de la cadena de comunicación total. Alguien le da esa orden a los comisarios.
Sí, ellos no son culpables.
Que sin tener en cuenta que hay un coche que se ha descolgado, que está saliendo de boxes, que es el coche de Liam Lawson, que por la radio dijo, les he podido matar. O sea, que esto, de verdad, también hay que tener cuidado con cosas así.
Lobato, Carmichael, un abrazo a los dos. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.
Adiós, Joseba.
A correr.
A correr un poco. Venga.